Hace casi 50 años, ¿no? Es el uso de plasma de personas convalecientes para tratar el virus. Muchos doctores, cuando le preguntamos, después de hablar con Ernesto Rosenberg, que es médico, ginecólogo y de la región, nos decían, sí, puede ser, lo que pasa es que ahora trabajar con ese sistema es peligroso porque la sangre a utilizar puede tener otros virus y hay nuevas enfermedades. Sin embargo, hoy es noticia que Estados Unidos lo está aplicando, este sistema, este método usado hace 50 años, y en la República Argentina, ¿no? Está usando en China con muy buenos resultados y se piensa utilizar también acá en la República Argentina. Vamos a hablar con Ernesto al respecto. Ernesto Rosenberg, bienvenido a Radio Nacional Neuquén. De vuelta, Marcelo te habla.
Hola, Marcelo. Gusto en escucharte.
Bien, primero lo que pregonabas en Soledad hoy está siendo tomado, por ejemplo, por Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué no le explicamos a la gente y explícame a mí, a todos los que estamos acá, qué significa, cómo sería este sistema del plasma, el uso del plasma en personas convalecientes?
Bueno, mirá, lo que se conoce de hace mucho es que hay enfermedades que no se dan dos veces, uno no las sufre dos veces. Eso lo sabían las madres, claro, cuando los chicos se enfermaban de rubiola o de varicela o de sarampión, claro, no volvía, no daba dos veces. La pregunta es por qué, y hoy se sabe de que se debe a que se fabrican suficientes anticuerpos en quien ha pasado la enfermedad como para que el, claro, virus nunca más pueda entrar. Quedamos blindados. Está bien. Eso se, está llama bien, inmunidad. Lo que hay desde hace 100 años y desde que el doctor Agote, argentino, normatizó, estandarizó las transfusiones, es que la sangre se puede tratar, digamos, como la leche, es decir, se pueden conseguir muchos subproductos. Entonces, dentro de la sangre de la gente está la parte no roja, la parte amarilla, el líquido, que se llama plasma. En ese plasma están justamente los anticuerpos y las defensas que se fabrican. Entonces, cuando una población sufre una epidemia, aquellos que no mueren y se curan quedan protegidos para siempre, no da dos veces. Y es muy fácil recoger, atravesando la piel de los ciudadanos y buscando la vena, esa sangre que contiene ese plasma, y eso traspasarlo, transfundirlo a los que se enferman. Eso es una cosa que probó fehacientemente la campaña que se hizo acá hace 50 años por el doctor Maistegui contra el mal de los rastrojos. Y se solucionó. Esa enfermedad de la pampa húmeda mataba 300 por mil, uno de cada tres de los que se enfermaban. Era muy mortal. En el Maistegui se utilizó ese sistema de sacar sangre de los que habían estado enfermos y se habían curado y pasársela a los que se enfermaban. Con esto, yo estoy muy contento de que en Argentina y se va a hacer esto para el coronavirus, que ya se está haciendo en Nueva York. El sistema era conocido, tiene unos 100 años, viene de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, es solo ahora que se empieza a aplicar. Hay muchas preguntas y respuestas por qué eso había caído en el olvido y por qué no se hace, claro, por qué sí. Uno puede imaginar, claro, negocios, sí, etcétera, para decir por qué se demora o se oculta eso, ¿no es cierto?
Uno de los médicos que hemos consultado, sí, sobre este tema nos decía que hoy es muy difícil porque hay un montón de enfermedades que también pueden transmitirse por el plasma. ¿Esto es así? ¿Es atendible este argumento?
Es así, Paco, pero no es difícil. Normalmente cuando te hacen una transfusión, la sangre que, sí, te ponen viene chequeada y testeada, claro, de tal manera que se elimina la posibilidad de que transmita chagas, sífilis, etcétera.
Entonces, o sea, ese mismo chequeo se puede hacer para, claro,
Es de rutina eso.
Claro.
No se puede poner ningún producto que no haya sido cabalmente analizado, que no lleve enfermedades o problemas al que lo va a recibir.
Ahora, ¿en qué momento se le saca el plasma? ¿Mientras está produciendo ese anticuerpo, en el momento que está afectado, cuando se curó?
No, cuando está curado, cuando está sano.
Ah, cuando está curado.
como está curado. Por eso es que en aquel tiempo de la lucha contra mal de los rastrojos se llevaba un registro, una lista de quienes se habían enfermado, y cuando caía alguien enfermo se recurría a la lista para que vaya a donar sangre y de esa manera hacer el tratamiento.
Claro. Doctor, Nico Rosicky lo saluda. En las cantidades, ¿cómo sería? Digo, ¿cuánta cantidad, para cuánta cantidad de sirve una persona que se haya recuperado, digamos?
Bueno, yo ayer leí en La Nación una nota que de la muy seria periodista Nora Barr, que dice que para tres. Sin embargo, el dato histórico para el mal de los rastrojos decía que una donación de 100 centímetros de sangre, no medio litro como es habitual en las transfusiones de sangre completa, sino que una donación de 100 daba para 12 a 20 dosis, ¿no es cierto?, para curar esa enfermedad. En realidad, hasta hoy no está establecido, porque no se ha hecho nunca eso de transfundir plasma para curar el coronavirus o los virus de la gripe, digamos, y habrá que establecerlo, alguna de las tareas de los ensayos que se están haciendo en Nueva York. Ellos tienen aparatología y medios como para hacerlo muy bien. Incluso te digo más, hoy por hoy alcanza con sacar una muestra y después con la fotocopiadora de ADN, o sea, las técnicas de biología molecular, se puede fabricar en laboratorio la cantidad que quieras de eso, millones de dosis. O sea que no hay un problema. Lo importante a subrayar acá es que la población queda enriquecida después del ataque de la epidemia, con yacimientos, digamos, populares o poblacionales de anticuerpos que son aprovechables. Y claro, una de las explicaciones de por qué se ha tenido en el olvido esta técnica es porque no es gran negocio que los dueños del recurso sean la población.
Claro. Ahí uno, sí, claro, lo atraviesan esas dudas sobre qué intereses hicieron que se descarte este sistema que parece tan básico, conocido, que quien ha estudiado medicina debe haber estudiado esto, digamos, es imposible que se desconozca, ¿no? Pero bueno, si realmente se está optando, y los mismos Estados Unidos están optando por esto, evidentemente algún buen resultado se espera de, si es que ya no dieron algunos buenos resultados los estudios, porque China también lo estaba estudiando, ¿no?
Sí, lo está haciendo. El tema, ¿sabes cuál es, Pascu? Que para curar una enfermedad virus no existe nada, prácticamente. Claro. Y lo que existe es poco y dañino, los antivíricos. Claro. Tenemos antibióticos muy buenos para las bacterias, pero para los virus no hay nada. Hasta hoy lo único que hay es el tratamiento inmunitario, es decir, contar con anticuerpos, ya sea prestado de esta manera, ¿no es cierto?, con lo que se llama los sueros, las gamma globulinas, ¿no es cierto?, ya sea provocando su producción con vacuna. Eso es una vacuna. Claro. La diferencia, ¿cuál es? Que el suero gamma globulina viene hecho, ya está enlatado, está preparado, y sirve para la intervención urgente, para el que se enfermó hace poco. En cambio, la vacuna se le pone a los sanos para que produzcan los anticuerpos y blindarlos para que no se enfermen. Pero también la clave está en los anticuerpos. Y es lo único que hay hoy por hoy contra los virus. Esto se sabe hace mucho. Sin embargo, en los estudios ocupa un rinconcito muy oscuro. Es decir, vos decís, ¿cómo los médicos no lo saben? Sí lo saben, pero no lo tienen como consciente. Está en el archivo, en el anaquel de los archivos, entre los libros apilados.
Sí, y porque además es de bajo costo, digo, no es un negocio,
es de bajo
para el laboratorio.
Costo. Exactamente. Claro. Yo me pregunto, ¿por qué no hacemos eso para el dengue? ¿Por qué no hacemos eso para el Chagas? ¿Por qué no hacemos eso para todas esas cosas que nos fastidian la vida y que afectan justamente a los más desamparados, los más vulnerables, ¿no?
Doctor, el proceso este al que se refería usted como la fotocopiadora de ADN, estos procesos de biología molecular, ¿eso también es un proceso barato o ahí ya también hay unos costos diferentes?
Eso es tecnología de punta.
Eso es más caro, digamos, hacer.
Es más caro. El ejemplo está en lo que hizo la doctora Barría de Chile, que estudió, se formó con su marido ahí en Estados Unidos y se vino con el kit de fabricación de anticuerpos contra el hantavirus. Lo presentó a las autoridades sanitarias de su país, de Chile. El coste era para 1,000 dosis, o sea, para 1,000 muertes menos, digamos, por hanta, ¿no es cierto? Uh-huh. El coste era $1,500,000. Le dijeron que era muy caro. Y no, y la mujer siguió adelante, insistió, consiguió la aprobación parlamentaria para eso, pero yo hasta hoy no tengo noticia que se haya hecho. Uh-huh. Ese es el camino. Es decir, no es un camino extraño, ni qué sé yo, es conocido. Digo porque esta pareja de bioquímicos chilenos se capacitaron en Estados Unidos, aprendieron la técnica, trajeron todo detallado, cómo hacerlo, cómo fabricarlo, y dijeron, sí, muy muy lindo, pero no hay plata.
Claro.
$1,500,000 para 1,000 dosis, las primeras 1,000. Entonces, eso de fabricar con la fotocopiadora de ADN es lo que se hace hoy, por ejemplo, que nosotros vemos en los tomates que no tienen gusto y la lechuga que no tiene gusto y el cebolla verde que no tiene gusto y los pollos transgénicos. Bueno, es esa tecnología que ya está hace mucho en boga. No es un invento extraordinario.
¿Cómo estás viendo esta discusión con esta combinación de medicamentos que propuso un médico francés que ha dividido a la ciencia, Ernesto?
Mira, el médico francés ha sido adecuadamente criticado por una autoridad argentina, el doctor Pollack, ¿no es cierto?
Ah, sí,
diciendo,
claro. Sí, claro.
Diciendo que es un chanta, que tiene remedio hasta para las verrugas y el mal de ojo. Entonces, sí, la cloroquina que preconiza ayuda, sí, el antibiótico sí, que preconiza, que la citromicina es una cosa de uso corriente en las infecciones pulmonares, no hay ninguna novedad. Y entonces, bueno, es una cosa que mejora, pero no, sí, claro, no se puede basar conclusiones así tan drástica como lo que hace este hombre. El francés,
claro,
con 27 casos que ni siquiera están bien controlados. Eso no es un número. Y voy a decir algo. Lamentablemente, acá en Argentina dicen que van a hacer la prueba con el plasma con 3 pacientes. Y digo lamentable, porque eso sería el planteo de colaboración con la OMS y qué sé yo. Sí, y digo lamentablemente porque de eso no se puede sacar ninguna conclusión. Imagínate que a uno le vaya bien, a otro mal y otro o menos. Entonces, ¿qué conclusión sacás con 3 casos? Nada.
Nada, claro.
Habría que hacerlo un número importante, gente.
Importante, claro.
¿Cuál sería un número importante?
¿Cómo?
¿Cuánto sería un número importante? ¿Cuál sería una muestra adecuada, digamos?
Y una muestra adecuada suele ser de miles o por lo menos cientos. Ahora, situaciones de emergencia como esta podrían ser grupos menores, tal vez los 27 o 50 casos como lo del francés, pero justamente porque estás en emergencia. Pero no es de recibo decir que es significativo lo que pasa con unas docenitas de personas.
No, claro. Y respecto al interferón alfa 2B de este de Cuba...
De Cuba y China, donde la fábrica principal está en China, es cubano-chileno-china. Bueno, eso es una cuestión que también apela a reforzar los mecanismos inmunitarios. El interferón es una proteína que ayuda a la acción de los anticuerpos. Entonces, es razonable que sí funcione. Lo que también es fácil en estos tiempos es exagerar la bondad y la maldad de las cosas que se hacen, porque todos estamos apremiados y todos tenemos miedo de no curarnos, etcétera. Entonces, se exagera bastante, ¿no? Y además hay una cuestión comercial. Si resulta que el interferón ese es tan maravilloso, se comprará por millones.
Y por entonces, millones, imagínate.
Claro, será un gran negocio el que lo venda, ¿no?
Claro. El que no parece ser un negocio para la industria es el plasma y parece ser efectivo, ¿no?
Claro, porque el plasma está en las venas de todos los ciudadanos.
Claro. Ernesto, gracias, che, por este ratito para Radio Nacional Neuquén.
Gracias, Marcelo. Espero que haya aclarado alguna cosita.
No, por favor.
Y además estoy muy contento de que haya empezado ahí en el Vaticano Sanitario, en Nueva York, a usarse esto, porque imagínate que abre un horizonte, digamos, para todas las otras enfermedades a virus, que si ese método resulta santificado ahí en ese Vaticano, abre la perspectiva abre la perspectiva de que se imponga o se realice o se ensaye para toda otra serie de enfermedades que nos afligen, como el dengue, ¿no?
Claro. Gracias, Ernesto, un abrazo.
Gracias, Marcelo.
Ernesto Rosenberg, ginecólogo, ex director médico del Hospital Castro Rendón, él ya